Bueno, como decíamos antes cuando terminábamos de hablar del juego, del programa de terapeuta, del juego de acción, ahora había una segunda parte donde, bueno, queríamos traeros aquí una pequeña reseña de lo que, bueno, de lo que el juego es para nosotros y, bueno, las personas que colaboramos dentro de los hospitales. Es una pequeña parte. Os presento Jesús. Jesús es un papá afectado, colabora con nosotros en hospitales. Ahora os contará un poco cuál es su función dentro del hospital, que él trabaja con papás. Clara, una voluntaria que lleva 7-8 años probablemente, colabora en hospitales también, en actividades lúdicas. José, ahí donde le veis con su peluca y la nariz que tenía por antes, es habitual, ¿eh?, en el hospital. Y Perla, ¿vale? Entonces era un poco ver cuál es su visión, cuál es, qué experiencia tienen ellos, ya sea como voluntarios, pero un poco para ellos qué es el juego, cómo ven qué hace el juego, ¿no?, dentro del hospital. Cómo beneficia a esos niños, a esas familias a través de actividades, de fiestas, de talleres y demás. Para que un poco tenáis una idea, por un lado, pues es un poco la visión de Perla, que llevará un añito, una cosa así con nosotros, ¿no? Y Clara, que lleva muchos años con nosotros. Entonces, bueno, supongo que también las expectativas que ellos tenían y el bagaje que tienen con nosotros, pues es un poco diferente. Entonces, bueno, no sé por dónde... ¿Quién se anima? Jesús, ¿empezamos?
Bueno, pues empiezo yo. Bueno, mi nombre es Jesús, entonces yo... hace 20 años, pues mi hija Alejandra pues tuvo una leucemia linfoblástica aguda, la trataron en el Hospital La Paz, le hicieron un trasplante de médula y ahora está, bueno, está estupenda, fenomenal, está haciendo diseño de moda y este año termina, con lo cual es un orgullo para nosotros, no solo que haga la carrera, sino que esté con nosotros y que esté como está. Entonces, bueno, hace 7 años pues di el paso de hacerme voluntario de grupo de padres. La verdad es que me costó, pero bueno, me dieron ahí el empujoncito un poco entre esa Hortensia y al final pues me metí en voluntario de grupo GAP. Entonces voy todos los martes, llevo 7 años y voy todos los martes al Niño Jesús. Entonces, pues allí en el Niño Jesús, junto con los voluntarios que un poco que hacen tiempo libre con los niños, pues vamos juntos, entramos en la habitación. Entonces, de alguna manera para mí es un apoyo importante ellos, porque mientras que en la habitación entramos, quiero decir que nos recibe la cara tanto de los padres como los niños en cuanto nos ven, pues una cara de satisfacción, les da alegría de que vayamos, pues mientras que ellos un poco... se dirigen a los niños, pues yo aprovecho para hablar con los padres y sobre todo los padres cuando son nuevos, que es cuando realmente necesitan más de que otro padre les pueda escuchar y entender la situación tan traumática que tiene sobre todo al principio. Entonces, pues bueno, pues una vez que estaba en la habitación, pues los voluntarios ya quedan con los niños para ver si pueden salir o venir a la habitación a hacer actividades, y yo de alguna manera, pues los padres, pues les digo que cuando termine de visitar pues las 3 salas que visito, pues que tengo hacemos una reunión pues para el padre que le apetezca, pues para hablar un poco de lo que quiera. Entonces, para mí sí es muy importante pues los voluntarios, porque si no yo solo no podría... Puedo hacerlo, yo no puedo estar hablando al padre y a la vez que no se entere el niño, porque los niños están muy pendientes. Entonces ellos, si están con los voluntarios, pues a mí me dejan que yo pueda hablar con ellos, sobre todo esos, no sé, un minuto que pueda hablar, pero de alguna manera ser directo con los padres. Te toca.
Hola, yo me llamo Clara. Yo conocí a Sion en el Hospital Niño Jesús hace muchos años, que tenía un familiar cercano pues ahí ingresado, y entonces ya en ese momento vi todo lo que aportaban a los niños y lo que les ayudaban en el día a día, porque es una actividad que se hace a diario. Y entonces, a raíz de eso, dije, yo a mí me gustaría formar parte de esto y también poder ayudar de esta manera a otros niños. Y así es como empecé en Asión, y la verdad es que lo veo muy beneficioso, en el hecho de que son enfermedades largas que te aíslan un poco pues de tu día a día, dejas de ir al colegio, de tener la misma relación con tus compañeros, Y nosotros lo que hacemos es intentar pues sacarlos a todos desde sus habitaciones, juntarlos, que se conozcan, que interactúen con otros niños, pues como que hagan ahí también un grupo de apoyo, de amistad y se relacionen. Que sí que es verdad que con el paso de los años, pues ahora que hay tantas tecnologías, pues se hace un poquito más difícil porque todo el mundo está pues conectado, pero sí que intentamos que pues eso es una cosa que tienen ahí todo el día, pero que aprovechen las 2-3 horas que estamos ahí para relacionarse con otros niños y hacer pues manualidades, dibujar, juegos. Sí que también variamos un poco los talleres, de vez en cuando se hace algo más especial y bueno, siempre estamos intentando eso, sacarles una sonrisa y además todo lo que nos llevamos nosotros, porque es muy muy gratificante y también es un descanso para los padres, es un ratito que aprovechan pues para salir y hacer sus cosas cuando son gente que no vive en Madrid, pues necesitan su tiempo pues para una ducha o comprarse la cena o lo que sea, y en el caso de que sean gente de aquí también reciben visitas. Y es, yo creo que es muy bueno por ambas partes.
Bueno, yo no sé si me has dejado algo por decir, la verdad. Me has dejado todo dicho ya. Bueno, yo soy José, llevo 2 años y pico en ASEAN también de voluntario. Y al hilo de lo que comentaba ella, de que los padres salgan de la sala y tal, yo cuando empecé en el Ramón y Cajal me acuerdo que una de las normas, entre comillas, era que el niño entraba en la sala y el padre se quedaba fuera. Que se fuese donde quisiera, que hiciese lo que quisiera, pero se quedaba fuera. Y yo creo que también es un poco, además de para que se relacionen con otros niños y tal, para que los niños desconecten un poco de sus padres, que están todo el día con los padres, están todo el día acompañados, rodeados por los padres, y me parece importante que los niños se sientan un poco independientes, que hagan las cosas por sí mismos, que estén jugando y tal, y que, bueno, además de que los padres descansen, que los niños, entre comillas, descansen también de los padres, y eso, y que a veces hace falta también. Y eso, y la verdad es que no puedo contar mucho más porque ya lo ha contado casi todo ella. Yo creo que ya está.
Bueno, eso lo habláis luego, ¿no? Que eso lo habláis fuera luego.
Bueno, yo soy Perla y, bueno, yo llevo muy poco, un año. Entonces, este año ha sido más de formación y, pues, cada caso es diferente. Por decir, a mí, yo soy más apegada a los niños pequeños, pero en este año he estado trabajando un poco más con los adolescentes y la manera en que haces las actividades es un poco más difícil porque ellos pues ya están conscientes más de su enfermedad y no tal vez como los niños que dibujando, no sé. A veces los adolescentes, bueno, en mi caso me cuesta un poquito más de trabajo, pero estoy trabajando en ello. ¿Y qué más? Y bueno, también algo que fue muy diferente es entrar a un cuarto por aislamiento de contacto, porque pues son diferentes las actividades que tal vez llevas pensando un día, cómo vas a llegar al hospital y te dicen no, hoy te toca entrar a habitación. Y pues al ser en contacto, pues tienes que pensar y cómo mover para que el niño se divierta en esas 2 horas. Y bueno, y pues yo creo que animarse si quieren ser voluntarios.
Bueno, pues será un poco para que vierais un poco una visión. Toñi.
Yo quiero hacer una pregunta. Yo me gustaría saber de la experiencia de ellos cómo notan que el juego cambia en el estado de ánimo del niño cuando hacen uso de él.
Yo creo que lo ves, o sea, porque hay días que tienen muchas ganas, se lo pasan fenomenal, hay días que por la medicación o por cómo estén están más flojitos y sí que notas que están haciendo el esfuerzo de estar ahí pues por encontrarse mejor o por cambiar de actividad, pero el cuerpo a lo mejor no les da para tanto. O sea, los ves cuando se encuentran mejor, cuando se encuentran más flojillos, pero aún así ellos se esfuerzan mucho por integrarse, por hacer actividades y por animarse.
Yo también creo que hay que, además de que hay que jugar con ellos, hay que innovar. Porque en el momento en el que tú, todos los miércoles, en mi caso, todos los miércoles repites el mismo juego, se convierte en una rutina como desayunar, estás perdido. Se acabó el descanso y se acabó el respiro. También hace falta el innovar. Porque a lo mejor un día pinte, otro día haga plastilina, otro día haga lo que decías antes, un taller de manualidades, un taller de disfraces, lo que sea. Es decir, renovarse constantemente.
Yo por la paja.
¿Cómo vivís las situaciones difíciles? O sea, niños con los que habéis jugado mucho, de repente fallece o cuando en la planta hay veces se nota que ha fallecido un niño y hay otro ambiente en la planta. ¿Cómo lo vivís?
Pues muchas veces, yo en mi caso, que llevo mucho tiempo, llegas también a una tesitura que a lo mejor ya no preguntas. O sea, hay niños que los llevas viendo un tiempo y de repente no los ves, pero bueno, no sabes si es porque están mejor, les han dado el alta, o si, pues por el contrario, las cosas han ido a peor y ya no está. Entonces es un poco, es que tienes que lidiar con eso. No puedes dejar, o sea, te afecta, pero no puedes permitirte que, porque siempre hay más niños con los que tienes que tener una sonrisa, con los que tienes que sacar lo mejor de ti, que además ellos lo hacen, sacan lo mejor de ti. Entonces, yo en mi caso no pregunto.
Yo quería contestar un poco, porque yo a veces, pues digamos, pues que tengo más información pues que ellos. Entonces, ¿es bueno que ellos lo sepan o es mejor que no lo sepan? Yo cuando me entero de algún niño, yo nunca se lo comento. A no ser, yo a veces dicen, oye, fulanito, hace mucho que no le vemos y tal. Y yo igual lo sé, porque bueno, de alguna manera yo no, en el control pues tengo más relación. ¿Y qué es mejor, que lo sepan o que no lo sepan? Yo pienso que es mejor que si les llega, que normalmente no les llega tan fácilmente, porque en el cuando vamos al control, normalmente, yo hablo de los martes, cuando normalmente yo siempre voy y ya le preguntas en el control, a ver, nombre, niño, nuevo, está, pero yo tampoco les pregunto la otra parte, que igual yo sí me entero porque siempre hay a través de enfermeras, auxiliares que ya te conocen, pues igual te lo comentan. Entonces, yo particularmente creo que la mayoría de las veces ellos no, por lo menos los martes, no sé, hombre, hay algunos casos que sí, porque son niños que llevan mucho tiempo y al final, pues sí, nos enteramos todos, pero normalmente no se suelen enterar. Y yo creo que es mejor que no se enteren, que diga, pues este niño hace mucho que no viene, pues estará de alta o estará, creo, no sé si mi punto de vista es ese.
En general es una información que no se da.
Claro.
Ellos no, ellos, pero no se da, o sea, no es una información. Yo creo que aquí lo importante es que ellos van a jugar con estos chavales, hacer la tarde más entretenida, y que toda esa información influiría bastante, ¿no? A la hora de entrar a una habitación, a la hora de jugar con un niño. ¿Por qué vamos a condicionar eso? Nosotros vamos a jugar. Entonces, es una información que no se da. Que puntualmente alguien pregunta, se pone a la respuesta, pero es una información que, como parte de su función y su labor dentro del hospital, no la damos.
Otra cosita que quería a favor de ello. A mí la verdad es que el niño Jesús, yo me maravilla que nuestros voluntarios, que a veces tienen que conseguir que unos niños, sobre todo, bueno, antes eran más adolescentes, pero ahora va bajando la edad. Y vemos que, por ejemplo, puede haber otra asociación que tiene una serie de tecnología que se lo está ofreciendo a todos los niños. Bueno, antes eran más adolescentes, pero bueno, ya va bajando, que igual a algún bebé le ofrecen también alguna Play Baby, no sé, para que jueguen, ¿no? Y entonces yo les veo que a veces ellos mismos, pues les veo que se quedan un poco fastidiados de que no consigue, porque los niños, igual los niños que ellos podrían jugar con ella, o bien ya no está porque se los ha llevado o les han ofrecido. Entonces yo creo que, no sé, igual deberíamos, Gemma, no sé, buscar algún tipo, no sé, de juego más, no sé, para conseguir luchar, que es muy difícil, porque con la tecnología es muy difícil, y más si cuando tú llegas a las 5:30, si previamente ya has pasado antes y ya, pues todo lo que se puede sacar de la habitación se ha sacado, y los que no les has dejado todo lo que puede dejarlo, la verdad es que para ellos es muy complicado a veces el voluntariado, porque jugar con ellos es difícil por el tema este. Entonces yo a veces me maravilla que consiguen, igual el otro día, en 3 habitaciones, que como no sé, hicieron acompañamiento y además una niña de 17 años jugando con Sergio a las cartas y otra haciendo no sé qué. O sea, digo, jolín, qué maravilla que han conseguido que niños adolescentes jugar con ellos cuando, haciendo actividades o jugando a las cartas, que es muy difícil, que no es sencillo el voluntariado, por lo menos yo hablo del niño Jesús.
No, quería comentar, Jesús, que efectivamente la tecnología está ahí, no podemos luchar contra ella, y además la tecnología, ya lo ha dicho Toni también, es un medio, otro recurso más, que efectivamente a lo mejor no siempre se utiliza adecuadamente, pero yo que trabajo con niños y que tengo también mucha experiencia, no hospitalaria, pero sí en otros ámbitos, el mejor recurso de juego para un niño es otro niño o un adulto que juegue con él, su padre, un educador. Entonces, un niño que se le ofrece la posibilidad de jugar con alguien siempre va a elegir jugar con alguien. Entonces, no tenemos que tenerle miedo a la tecnología. Si nosotros somos buenos jugadores, y quería decirle a José que efectivamente a veces se puede uno meter en rutina, repetir, pero si uno es buen jugador, uno siempre atrae la atención del niño porque es lo que quiere, es un interlocutor. Y yo creo que en el juego, al tener un interlocutor, es verdad que los niños en determinadas edades pueden jugar solos, pero cuando tienen otro, desde luego, claro, siempre van a preferir tener otro. El material, sea la tecnología, sea un balón, es el medio, pero realmente el juego es con otro. Entonces no tenemos que tener miedo, al contrario, tenemos que ser buenos jugadores. Siendo buenos jugadores, seremos buenos interlocutores de juego para cualquier niño que nos va a preferir, ¿eh?, siempre a cualquier otra cosa. Yo creo. No sé si estáis de acuerdo.
Yo quería decir algo sobre la pregunta que hizo la señora. Bueno, yo soy venezolana, soy psicólogo venezolano, y en mi país hice un diplomado en psicología y yo trabajé con niños en el área de quimioterapia. Justo ahora están en quimio, una sala grande, no sé cómo es acá. Y están muchos niños, entre bebés y adolescentes, aplicándose la quimio. Entonces, el psicólogo y algunos voluntarios, o lo que haya, hace que sea un poco más amena la situación de la quimio para que no les duela tanto y todo esto. Allá sí se suele enterar la gente cuando algún niño no está, cuando algún niño se muere. Y una de las formas que intentamos allá es que pensar por qué tú estás ahí, o sea, tú no estás ahí para tratar de que no se muera, ¿sabes? Porque haz lo que hagas, no, cada quien tiene su destino escrito. Pero saber que mientras estuviste, alegraste la vida de ese niño, le diste un poquito de felicidad, de calidad de vida, que horas antes tal vez de que fallezca, estuvo feliz y disfrutó su momento, eso te genera a ti paz y tranquilidad. Y con eso entonces podemos ir tal vez calmando esa situación de que enfrentarnos todos los días a la muerte no es fácil. Pero si sabes que hiciste algo para que esa muerte antes haya sido satisfactoria, se haya sentido bien la persona o el niño o el adolescente, antes de que ya no esté en el mundo, entonces es algo que te genera mucho más tranquilidad y con eso entonces aliviamos tal vez muchos sentimientos encontrados que tenemos al momento de llegar a un sitio y preguntar, ¿y fulanito por qué no está hoy? No, porque anoche se sintió mal y pues ya no está. Entonces es una forma de encontrarle como un sentido de por qué tú estás ahí, qué estás haciendo tú ahí, y no de que la ausencia de esa persona te marque, sino que tú sabes que tú hiciste algo más por él. Así lo hacemos allá, no sé acá, pero es una de las formas con la cual trabajamos allá.
Confiamos en que los niños están medicados y hospitalizados, hay muchos que salen adelante y
claro, bueno, pero que sí que es verdad que
yo creo que o sea, ellos tienen que saber que están en un hospital, o sea, que están en un hospital con niños que están enfermos y que hay una enfermedad por delante que no sabemos cómo va a ser, pero ¿para qué te vas a plantear cómo va a terminar si estás en el momento de? Entonces yo creo que eso es lo importante, o sea, y además que creo que sería mucho más complicado para cualquier persona llegar ahí. En cuanto al tema de las nuevas tecnologías, yo pienso un poco como Teresa. Sí que he visto que hay días en los hospitales que son más difíciles porque tú vas ahí con tus ganas y tu ilusión de que esos chavales salgan, que vengan a jugar contigo y bueno, no es el día, no es el momento. Ellos también tienen derecho a elegir con qué quieren jugar, vaya, o sea, es que yo creo que... Pero bueno, sí que hay días que... Igual que hay días que vas a hacer una fiesta y te vuelves con las patatas fritas y la Coca-Cola, porque ese día no hay fiesta. O sea, que es que tenemos que tener claro dónde estamos y bueno, pues dónde y las posibilidades que tenemos. Y si además, no sé, el tema de las tecnologías, también hay voluntarios y voluntarios, porque yo, por ejemplo, soy nega, ¿vale? Lo admito, lo reconozco, pero yo he visto a voluntarios como han entrado en una habitación donde hay un niño jugando con la Xbox, con la PSP, con la no sé cuántos, le intentamos sacar de la habitación y si tú no sales, me quedo yo jugando contigo. O sea, ¿y cómo te pasas esta pantalla? ¿Y esto cómo era para hacer? No sé qué. Y al final, pues tienes al voluntario y al niño, no sé quién está más enganchado. Y está jugando los dos en la habitación. Pues yo reconozco que a lo mejor me veo un poco más limitada para eso porque no, el tema de las nuevas tecnologías lo tengo un poquito más abandonado. Pero a lo mejor es una opción, a lo mejor es intentar un poco adaptar nosotros a lo que nos encontramos, no sé. Si con eso conseguimos jugar con él y conseguimos que esté distraído...
Siempre, sí, claro, que como último recurso siempre es bueno que si no puedes contra ellos, que te unas a ellos. O sea, pero que de manera inteligente igualmente, ¿no? Porque es verdad que la tecnología también te puede dar la posibilidad de hacer juegos interactivos. Lo que pasa es que no contamos con esa... con esos materiales, esos dispositivos, pero se puede... ojalá tuviéramos una multipantalla y que los niños pudieran jugar entre ellos de forma interactiva, ¿no? Lo que pasa que yo creo que al final es eso, es poder utilizar un recurso de manera adecuada, pero que eso, que siempre os quede eso, que por lo menos nos unamos a ello de manera inteligente, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también es poco lo que hablábamos antes, es decir, si tú juegas con el niño está jugando solo con sus padres durante el día, tú ya juegas con el niño y le estás dando un cambio también, está jugando a la consola, pero está jugando contigo, puede hablar... puede jugar diferente, puede lo que sea. O sea, aunque esté jugando en una consola y el niño esté jugando también, pues es diferente, en cierto sentido.
Yo, por ejemplo, pienso que el tema de la tecnología y tal, sí que vale, te puedes unir en un momento dado, pero yo creo que lo que te produce un juego sensorio-motor o un juego, una manualidad, algo que tú estés produciendo, no va a ser igual. O sea, vale, el niño sí se va a divertir jugando a la Play o lo que sea en ese momento, pero que es como muy a corto plazo, ¿no? No sé si me explico.
Sí.
O sea, yo soy partidaria del otro tipo de juego. Mm.
Nosotros por también.
Porque somos de cartas.
El uno.
Sí, el uno.
Claro.
Yo quería, al margen de esto un poco, que lo he hablado antes con Gema, el tema que estaba muy bien cuando hicieron la presentación, lo de poción de héroes. Es una cosa que les puede venir bien, porque el hecho de poción de euros es de A3 Media, que son unos maletines, que hay como seis héroes, y en función, pues hay seis héroes, y cada niño o niña pues elige su maletín, entonces pues va ahí un pack completo. Pero sí es verdad que lo presentaron. Y la verdad es que tuvo mucho éxito, porque es una manera de sobre todo los nuevos, es de ganas al niño y es una, yo creo que es una buena cosa. Pero últimamente, pues yo incluso pensaba que ya no, que había dejado de existir el tema este de poción de héroes, porque ya no he vuelto a ver desde hace muchos meses ni maletines ni nada. Entonces yo creo que eso sí deberíamos... porque a Sion le da, de alguna manera, que es la que se encarga de dar los maletines, pues sí puede ser para los voluntarios, porque incluso puede jugar con él, presentándole el héroe, que viene el muñequito y viene un montón de cosas. Yo creo que ahí deberíamos volver otra vez a retomar el tema ese, porque yo creo que es beneficioso para los niños, sobre todo los niños más pequeños.
A mí me parece eso interesante, aparte, porque es verdad que a mí me parece muy buena idea, pero incluso yo creo que volvemos otra vez a que desde el punto de vista de adulto hemos decidido cuáles son los héroes, qué tiene que hacer los héroes, cuando yo creo que ahí lo interesante es que el niño tenga su maletín y cree su propio superhéroe, porque ahí también sacamos mucha información de qué quiere el niño, cuál es su planteamiento, incluso que ese héroe evolucione con poderes nuevos. Pero que yo creo que cuando se da el maletín es como que ya le estamos cerrando al niño las posibilidades de lo que con lo que puede jugar, que me parece una idea muy buena, pero al final es una idea que viene ya como fabricada. Entonces, si se retoma, pues mira, yo propongo eso. El pequeño que eres su propio maletín.
Bueno, me la apunto, ¿eh? Si queréis, damos paso.
Sí, bueno, digamos que los hemos escuchado a ellos y una de las cosas que nos parecía muy interesante y que probablemente os gustase era escuchar la opinión de los verdaderos protagonistas, que son los niños, ¿no? ¿Qué piensan ellos cuando han estado hospitalizados y han tenido la posibilidad del juego? Entonces hemos traído unos audios y os los vamos a poner a ver qué os parece. Vale, los tenemos por aquí.
A ver cómo sale.
Sí, creo que se escucha más bien. ¿Se escucha bien? Sí, lo veo bien. Vale, mucho bien. A ver si se escucha. Bueno, lo vais a escuchar por parte porque era como que de repente me lo han mandado por WhatsApp, ¿no? Entonces como de repente se me ha ocurrido una cosa más y me volvían a mandar por WhatsApp. Vais a escuchar al mismo niño como en partes diferentes, pero bueno, yo creo que todo está muy bien.
Para mí tener un voluntario, pues pasarme de lo malo a lo bueno y dejar de temer a los pinchazos, a cuando me empilaron y seguir adelante. Y también significó, pues, tener juguetes, pues, cuando, pues, divertirme, pasármelo bien, como si estuviera en casa. Y hacer muchos amigos con otros compañeros del hospital.
Se me pasó el tiempo más rápido. Y también hice muchos amigos.
También me gusta mucho jugar con otros niños dentro de esa sala, porque así me divierto y también me olvido de todas las cosas que me han hecho. Y así estoy muy contento. Adiós.
Los voluntarios me enseñaron a jugar a las cartas y al dominó. Para mí, el estar hospitalizado, jugar fue con mucha alegría.
Hola, Toñi. A mí me gusta mucho en el hospital cuando muchos niños y muchas niñas van a donde juegan, a una habitación, y van muchos niños, y así juegan todos los niños con los demás. Un besito.
Salir de la habitación y cambiar de rutina.
Bueno, pues ahí quedan la experiencia de nuestros niños. También está, creo, ¿no? ¿Algunas frases?
Bueno, yo es que realmente lo que hemos recogido son... ¿Dónde están?
Abajo en el PowerPoint. ¿Sí? Abajo en el donde pone la P.
Lo que hemos recogido, o sea, lo que yo le pedía a los voluntarios que colaboran en hospitales, ¿qué significa para ellos ser voluntarios? Vale, un poco para cerrar un poco esa pequeña mesa, aunque tenemos aquí cuatro joyas, pero un poco para cerrarlo. Pero bueno, pues hay muchísimas frases, hemos ido un poco recogiendo para que lo podáis ver. Bueno, pues por ejemplo, jugar es como el aceite, siempre queda por encima de todo. Tiene capacidades amnésicas sobre los problemas. Yo creo que está muy bien, ¿no?, lo que recoge esa frase. O, por ejemplo, pues no sé, es un privilegio poder humanizar un poquito su paso por el hospital. No sé, son diferentes frases que ellos me han enviado, pues un poco para lo que significa para ellos. Tengo la satisfacción de sentirme útil. Ser voluntario de acción significa sonrisa productiva. Ahí. O te reporta mucha satisfacción el comprobar que con un poco de tu tiempo puedes hacerles felices. Entonces, tengo ahí unas cuantas. Pero bueno, más o menos yo creo que para todos, lo que sí que está claro es que es una satisfacción para ellos porque al mismo tiempo están ayudando a alguien, pero para ellos también les están ayudando, ¿no? Eso que esa famosa frase de un granito de arena, pero me ayudan, yo recibo más de lo que doy. Pues eso es un poco yo creo que lo general en todos ellos. Ser voluntario es añadir un valor especial a tu sentido de vida, creo que eso es bastante, bastante significativo. O hace que me conecte con mi niño interior. O José, por ejemplo, ¿no? Que conecte con su niño interior.
Yo nunca lo he dejado.
No sé. O por ejemplo, una persona que yo viví la otra cara y está en el hospital y contar los segundos para que llegue la hora de jugar, devolverlo recibido. O sea, que también, de alguna forma, esa parte, ¿no?, del juego y del ocio dentro del hospital se considera como algo también importante.
Tengo muchas más, ¿eh? Si queréis os las puedo bajar o algo así, pero vamos, más o menos son un poco todas por el... Y como tenemos otra parte de la dinámica, pues bueno, no me... No os extendemos mucho más. Si hay alguna pregunta o alguna otra cosa, si le damos paso a Iris, que nos va a movilizar a todos,
creo. Sí, y es que según escuchaba las voces de los niños y de las niñas, pues claro, te vienen también recuerdos de esos momentos cuando éramos pequeños y jugábamos. Entonces lo que os voy a pedir es que os pongáis de pie, vamos a colocar las sillas pegadas a la pared y ahí haciendo una L. Vamos a dejar esta, que es la de grabación, que se puede quedar por aquí. Saber vuestro nombre. Y mi nombre es Iris y yo de pequeña jugaba al escondite. Así que todas las personas que de pequeñas jugaron al escondite, por favor, al centro del círculo. ¿Quién jugó al escondite de pequeño o de pequeña? Bien. Volvemos a nuestro sitio y me gustaría saber el nombre de este compañero y que nos diga.
Yo me llamo un domingo y también jugaba al escondite.
¿Y a qué más?
Pues jugaba a lo que todos los niños, hacía agujeros en el suelo, lo llenaba de agua.
Quien haya hecho un agujero en el suelo y lo haya llenado de agua, por favor, al centro del círculo. Vale, la playa. Muy bien. Volvemos a nuestro sitio.
Guillermo,
porque si no,
me quedé aquí. Bueno, pues yo soy Gema y jugaba muchísimas cosas, pero tenía un hermano mayor que yo y me condicionaba bastante en juegos si quería jugar con él. Entonces jugaba a las chapas muchísimo, a las chapas estas que se abrían de las latas de la Coca-Cola y demás, las pintabas, las decorabas y hacías un circuito con arena y esas cosas. Pues yo jugaba a las chapas mucho.
Pues todo el mundo que haya jugado a las chapas,
al centro del círculo. Muy bien, esa media.
Pues yo soy María Lee y yo jugaba mucho en los columpios. A montarme en el columpio, a columpiarme, a ver quién llegaba más alto.
Quien se haya columpiado de pequeño, por favor, al centro del círculo. Muy jugones y jugonas.
Yo me llamo Clara y uno, cuando me juntaba con mucha gente, una de las cosas que más me gustaba jugar era al balón prisionero. Que bueno, supongo que lo conocéis. No tengo que explicar.
Yo
no
sabía que llamaba.
Pues ya sabéis lo que hay que hacer.
Yo soy Perla y cuando era pequeña me gustaba mucho jugar con el aro.
Yo soy Marta y cuando era pequeña me gustaba mucho jugar con la goma elástica o la coma.
Pues yo soy Jessie y no creo que sea primera vez al círculo porque yo jugaba a ser cajera y a coger todas las cosas de mi casa, empaquetarlas, desempaquetarlas, inventarme que estaba en un supermercado.
Bueno, yo me llamo Cris y me gustaba mucho jugar a Te la llevas, o lo que es lo mismo el pilla-pilla o... Sí.
Yo me llamo Iván y aunque después ya no me acuerdo,
cuando éramos pequeños jugaba a medio.
Bueno, yo me llamo Ángeles y cuando era pequeña me gustaba. Mi hermano tenía un garaje con muchos coches y me encantaba jugar con el garaje y los coches de mi hermano. Yo me llamo Teresa y me gustaba muchísimo jugar a los recortables. Recortar, vestir a los muñecos y demás.
Bueno, yo me llamo José y juego algo de hotel.
¿Qué? ¿Algo de hotel?
Yo me llamo Alejandra y me encantaba jugar al teléfono escacharrado.
Bueno,
yo me llamo Cassandra y como me pasaba un poco aquí con tu hermano, pues yo con mis primos y no me quedaba otra que jugar al fútbol.
Me llamo Quique, iba a decir fútbol, ahora no tengo muy claro qué decir. Pero, bueno, recuerdo parte del fútbol, pues también partido con todos los niños, hacen otros deportes, pues por ejemplo, la orquesta. Recuerdo que.
Bueno, yo me llamo María José y aparte de jugar un cachito de cada cosa que habéis puesto vosotros, también a esto que se pintaba de pinza, ¿cómo se llama eso? La sobrapuela.
Bueno, mi nombre es María, pues nosotros como éramos seis hermanos, yo era la más pequeñita de tres varones y tres mujeres, pues como mis hermanos jugaban, hacían unos huequitos en la tierra, y en mi país, la abuelita, la boliche que le llamaban, entonces se ponía a jugar así.
Yo me llamo Hortensia y como nací en Cuba, me encantaba un juego que era el béisbol, pero con el pie, y le llamaban el kicking ball.
Yo me llamo José Luis y me gustaba jugar a las preguntas. Además de las
Yo me llamo Ángeles, como la compañera, y bueno, es que ya se han dicho mucho, pero a mí me gustaba jugar al escondite inglés y mover la mano en el...
¡Ay, sí!
Bueno,
yo
tengo
parte
de ronda.
Bueno, yo soy Toñe, y aparte de verdad de jugar muchas cosas las que he jugado a vosotros, también jugaba a los cromos.
Yo jugaba a un juego que no sé muy bien cómo se llama, que uno se queda así, o se ponían como dos así.
¡Al uno! ¡Al uno! ¡Al uno! ¡Al uno! ¡Al uno!
¡Al
Bueno, pues es genial comprobar al escondite. Sí, 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 me encantaba. Y claro, o sea, comprobar que somos, como decía Toña al principio, jugones y jugadoras innatos. Y en los juegos que hemos mencionado, había algunos en los que se usaba materiales y otros en los que no. Y también se ha apuntado antes que al final la persona es el mayor recurso y todas las posibilidades que puede desarrollar. Si además usa un material, pues eso se multiplica. Pero echando mano de todos los recursos que tenemos, os propongo ahora otro juego en el que vamos a crear una máquina. Y la primera máquina que vamos a crear, pues os voy a proponer un túnel de lavado. De tal manera que nos vamos a colocar y va a empezar una persona haciendo un gesto y un sonido, y las que se vayan incorporando añadirán otro gesto y otro sonido, de tal manera que el conjunto de todas nuestras acciones generen esa máquina. Como es un túnel de lavado, pues vamos a crear dos filas, una aquí y otra aquí, enfrente. Voy a pedir a mi compañera Toni y a mi compañera Gemma que inicien el túnel.
El lavado.
El lavado, eso es. Poneros ahí en la línea, Gemma. Eso es. ¿Aquí? No, mira, en esta línea. Y por favor, colócate aquí. Gracias. Eso es. Entonces, vamos a darles un momento, ¿no?, para que piensen qué quieren hacer, y cuando ellas hayan iniciado y ya tengan esa secuencia, pues la siguiente pareja añade otro gesto, otro gesto.
¿Un gesto y un gesto cada una?
El mismo o parecido, o que se complementen. Como queráis.
Es que la quita, ¿verdad?
Muy bien. Vosotros y vosotras todavía estáis esperando. Siguiente pareja, incorpora otro gesto, otro movimiento que quieran. Perfecto, muy bien. La siguiente pareja. Siguiente. Hay una pieza del túnel.
Como que
haría
así.
¡Muy bien! Siguiente pareja. Puede ser una máquina que exista o una máquina que nos inventemos en este momento. Lo único que es necesario que todos y todas, como pieza, creemos un engranaje que dé sentido a esa máquina. Así es que yo voy a empezar y me voy a sentar en el centro, porque es que hoy pues me han dado una medicación. Y hoy no puedo estar de pie, pero puedo jugar. Puedo jugar desde el centro. Y por qué no, puedo empezar yo la máquina. Y además, habrá algún compañero o compañera, pues que ese día a lo mejor se encuentre un poco más flojo, o la haya puesto una vía y no pueda mover un brazo. Así que alguien, por favor, también, que ponga su brazo pegado al cuerpo. Genial, gracias Teresa. Y podemos empezar la máquina. Porque yo hoy tengo. Tenemos que incorporar el globo. Acercaros a mí. Eso es. Thank you. desaparecido. Yo lo he visto desde aquí, alguien que lo haya podido ver desde otra perspectiva.
Un ruidoso engranaje.
Un ruidoso engranaje, ¿no? O sea que el test de funcionamiento lo hemos pasado.
Bien, 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 bien.
Hemos pasado el test.
Qué bueno.
Y las manos, sencillamente las manos, ¿cómo puede ser también un recurso para jugar? Porque si yo hago así y te digo tuya, tú si quieres, puedes decir mía y pasas a la otra persona. Tuya.
Mía.
Adelante.
Sí,
sí, por favor.
Tuya.
Mía. Tuya.
Mía. Tuya.
Mía. Tuya.
Mía. Tuya.
Mía. Tuya.
Mía. Tuya.
Mía,
tuya.
Mía, tuya.
Tuya.
Mía, tuya.
Mía, tuya.
Mía, tuya. Mía, tuya.
¿Emma o no?
Mía.
Mía. Muy bien, va a haber una persona
que está fuera y que no va a saber quién es el director de orquesta. Cuando entre, tiene que descubrir quién es. ¿Sí? Venga, me voy yo un poco allá, procuro no escuchar. En, por señas, por ejemplo, alguien que diga, o que diga yo, o que alguien señale, y elegís quién va a ser el director o directora.
Me gusta oír y todo eso, pero ahora estoy relajada, ningún pensamiento serio, simplemente la diversión.
Yo imagino que el tema que tiene que hablar, siempre era como otro que hablar, que era como que se acaba.
Yo estoy muy feliz porque es mi filosofía de vida, pero al conectar con más entidades, se amplifica.
Yo al principio, cuando entré, que bueno, llevo un poquito tarde, porque me equivoqué de sala, en un cambio y me metí en otra, y yo digo, ay, Dios mío, eso no es lo mío, que digo, bueno. Y ya vine por eso un poco tarde. Y al principio, pues oyéndoos hablar, poniéndome la situación de los niños en el hospital, pues tengo que confesar que estaba un poco triste y casi como, pues, no sé si me escapaba de la mentira, un poco así, un poco, de verdad me estoy viendo. O sea, la situación sigue ahí, los niños están ahí, pero yo en este momento, pues me he reído un montón y me he divertido mucho. Ese es el cambio de estado de ánimo.
Yo también venía un poco nerviosa porque tenía que hablar y pensaba que era una cosa así como muy seria o tal, y venía un poco con la cosilla, pero no, ahora pues muy a gusto, muy distendido todo y ya no hay nervios, no hay vergüenza, no hay, vamos, alma libre, ¿no?
Yo también la sensación de dejarte ir, ¿no? De hacer lo que quieres y no importarte, lo que has dicho de la cómica, porque es verdad, no importa equivocarse, da lo mismo y nadie te va a juntar, ¿no?
A mí me pasa un poco como Gemma, ¿no? Que esta mañana también venía un poco con la incertidumbre que con la bienvenida aquí, a ver cuánta gente y tal. Pero es verdad que es curioso que parecía una tontería por el simple hecho de que estábamos hablando siempre de juego, era como que te relajaba, porque bueno, ¿qué puede haber de malo en hablar del juego, ¿no? Y esta mañana, aunque alguno no estaba, y como que planteamos la hipótesis de que el juego es innato y forma parte de nosotros, y de hecho, el momento en el que son las palmas ya estamos todos ahí. Y me alegro que bueno, llegaste mañana con esa idea y me voy con esa idea de que aceptamos la hipótesis de que el juego es terapéutico en cualquier momento de la vida. Así que me encanta. Sí.
Por mi parte, Toñi, ese broche es sí. Perfecto. Así que un aplauso.